fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Tú haces unas preguntas retóricas, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche, su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Y vuelve a repetir las mismas palabras, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y eres misericordioso con nosotros, Dios, al permitirnos, Señor, estar en este lugar como tu iglesia, Dios, para escuchar tu palabra, Señor Santo, porque es un privilegio, Señor, ser iluminados por ella, Dios. Es un privilegio, Dios, ser guiados por el camino de tu palabra, Dios, hacia ti, Señor. Así que rogamos, Padre, que nuestros corazones y nuestras mentes sean cautivados por tu palabra, Dios, y que eso nos haga vivir de acuerdo más a tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Al principio de la era cristiana, o de la era de la iglesia, una de las figuras más importantes del cristianismo fue un hombre llamado Policarpo. Para los que no los conocen, Policarpo era un cristiano, discípulo de uno de los apóstoles de Jesús, es decir, un discípulo de Jesús. Él era un discípulo de Juan el Bautista y era un hombre de 86 años. O sea, era un hombre grande y era obispo, es decir, el pastor de la iglesia de Esmirna. A causa de su fe, fue llamado a comparecer ante el procónsul de Roma, una forma antigua de gobernar, era un procónsul. En su corazón sabía que el camino que le esperaba era corto y que sufriría una muerte como mártir en la hoguera. Pero una cosa sabía: Dios tenía el control. Estando frente al procónsul de Roma y ante una gran multitud, Policarpo fue tentado para abandonar la fe cristiana y darle una salida a tan horrible muerte que le esperaba. Y la razón era que el procónsul, al ver la avanzada edad de Policarpo, dijo: pobre hombre, siendo tan grande para morir de tan cruel manera. Lo único que tenía que hacer era abandonar su fe y declarar que el César era el Señor. Al ver la negativa de Policarpo, dice la tradición que el anfiteatro donde él estaba se llenó de un griterío ensordecedor y el anciano fue condenado a la hoguera. Esta misma tradición cuenta que antes de morir, Policarpo escuchó una voz del cielo que le decía: Policarpo, sé hombre. No escuchó una voz que decía: Policarpo, te voy a librar de esto. O no escuchó una voz que decía: Policarpo, no te preocupes, todo va a salir bien. Él escuchó una voz que decía: Policarpo, sé hombre. Lo que significaba que Lo que él había sentido tan solo un tiempo antes se iba a cumplir, y este hombre, a causa de su fe, sería llevado al martirio a través de la hoguera. Pero Policarpo sabía algo: Dios tenía el control. La vida cristiana, al igual que una obra pintoresca en un lienzo, cuyo cuadro está compuesto por los contrastantes colores claros y oscuros, se compone de momentos que podemos declarar como iluminados y felices. Pero hay una cosa: este mismo cuadro podemos encontrar también los colores que se pueden situar o se pueden declarar como las situaciones que son oscuras y en extremo deprimentes. Una cosa es lo que tenemos que tener en claro: no podemos saber cuánto durará cada etapa de nuestra vida. No podemos saber si esos momentos van a ser con mucha alegría o con profunda tristeza. Pero una cosa podemos estar seguros: que así como el pintor tiene el control sobre la pintura en el recuadro, así Dios tiene el control en cada una de nuestras circunstancias. Amén. ¿Por qué leemos este salmo? ¿O cuál es la temática de este salmo y la predicación de lo que hoy vengo a exponer? El salmo es un salmo que habla acerca de las situaciones que son difíciles para la vida cristiana. Y el autor escribe de una manera sorprendente la situación difícil que él experimentaba en su vida. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el salmo? Bueno, vamos a encontrar una cosa: que el salmista está atribulado, que el salmista está pasando por una situación en su vida que lo lleva a la profunda depresión. ¿Sí? ¿Cómo comienza el salmo? Y por eso les invito a que abran sus Biblias, no las cierren, porque vamos a estar leyendo constantemente cada uno de los versículos que vamos a encontrar aquí. El salmo, al comenzar, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sí? Muchas veces nosotros hemos venido a las Escrituras, hemos leído los Salmos, hemos leído específicamente este Salmo, y lo que nos gusta leer de este Salmo es justamente el versículo 1, y decimos con gran alegría: oh Señor, como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero ¿cuántas veces no vamos a las Escrituras y cuando lo leemos no entendemos el contexto sobre el cual se escribió este Salmo? Si bien es cierto que marca una realidad muy buena de que el corazón del salmista estaba anhelante de las aguas de Dios, del agua viva que es Dios, el contexto es particularmente interesante. Cuando el salmo se escribe, el salmista está haciendo una expresión de dolor. El salmista está haciendo una expresión probablemente de depresión. ¿Sí? Y lo que quiere dejar en claro en el primer versículo es la verdad de que su alma, a causa de la situación que probablemente nosotros no conocemos, solo sabemos que probablemente era por un exilio, por estar lejos de su tierra, el salmista está expresando que su alma tiene sed. Su alma tiene sed. Y quizás para nosotros tener sed no es algo tan difícil de imaginar. Todos los días experimentamos la sed. Todos los días necesitamos tomar agua para abastecer esta necesidad primordial sobre nuestras vidas. Pero la situación es que, les voy a decir una cosa, hermanos: nosotros, por gracia divina, no hemos experimentado lo que verdaderamente es tener sed y lo que verdaderamente es tener hambre. Incluso hablando en el sentido físico de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos el privilegio de todos los días ir a comer a algún lugar, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela. Tenemos el privilegio de ir a tomar agua en la situación en la que estemos, ir a la tienda y comprar agua, a la más mínima señal de tener sed. ¿Pero ha experimentado tener sed durante días? ¿Ha experimentado tener hambre durante días? Les aseguro, hermanos, que aquí muy pocas veces y muy pocos de nosotros, si es que lo hay, han logrado experimentar ese tipo de dolor en la sed o dolor en el hambre. Bueno, en este salmo vamos a encontrar un par de imágenes donde el salmista hace referencia a la situación que él está viviendo en su vida. La primera imagen que vamos a encontrar, fíjense, es la de un siervo que busca las aguas anhelantemente. Él dice sobre su propia vida: yo soy como un siervo que brama por las aguas, por las corrientes. ¿Qué está diciendo? Yo soy como un siervo que ha experimentado la verdadera sed, que ha experimentado la situación de dolor, y lo que único que quiero en mi vida es experimentar el alivio de esa situación. Aquí encontramos esta analogía. El salmista tiene una situación dolorosa y se compara a este siervo, y la situación es la sequedad espiritual. Muchas veces nosotros hemos tomado esta analogía y hemos dicho: es que yo me encuentro en un desierto. Y sabemos que es una analogía porque Ciudad Juárez no es un desierto, aunque básicamente podemos decir que lo es. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado esa situación? Y normalmente, cuando nosotros hablamos sobre este lenguaje, figurativo, vamos a encontrar que nos referimos, o la persona que lo dijo se refiere a que se encuentra en una situación difícil. Bueno, el salmista proclama que esa era su situación. Él está pasando por un desierto. La sequedad espiritual atraviesa al salmista. El poeta, era un probable sacerdote, un levita que vivía la pena del exilio. El salmo nos relata que él, por lo menos, era una persona que dirigía al pueblo hasta el templo, que era el lugar de la presencia divina. Y lo vamos a leer en el versículo 4, que dice: me acuerdo de estas cosas. ¿Qué está haciendo el salmista? Él está entrando en un sentido de nostalgia ante situación o la situación difícil que está tomando. Él está entrando en un sentido de nostalgia y dice: me acuerdo de los días buenos. Y dice: estas cosas, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y luego, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y nosotros no estamos tan ajenos a esta situación. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando nosotros entramos en una situación desesperanzadora, lo que normalmente buscamos es los recuerdos de las situaciones buenas que rodearon nuestra vida. Oh, si tan solo volviera esos días en los que era feliz. En estos días vi una imagen en Facebook que decía: de niños estaba el abuelo, estaba la abuela, estaban los tíos, estaban mis padres, probablemente estaban mis hermanos. Y luego la frase termina diciendo: éramos felices y no lo sabíamos. ¿Sí o no? Lo han visto, hermanos. Lo han experimentado. Bueno, el salmista, al estar experimentando esta situación dolorosa, él estaba haciendo una remembranza, estaba haciendo un recuerdo de las situaciones felices de su vida. Él era un sacerdote que por instrumento de Dios y por oficio de Dios estaba llevando en sus días felices al pueblo a la presencia de Dios mismo, que se encontraba en el templo, y hace una explicación muy vívida en este versículo al decir que cuando lo hacía con alegría, pero esa alegría ya no estaba en su vida. Y yo sé que muchas veces en nuestras vidas nosotros nos hemos sentido así. No somos ajenos al dolor. Y puedo asegurar que el 100% de los que estamos aquí hemos experimentado en nuestra vida situaciones de esa manera. Y hemos vivido esas situaciones de recordar cuando éramos felices. Y lo que quiero dar a entender en esta predicación es que, hermanos, todas esas cosas malas nos van a pasar. No en el sentido de que le estoy diciendo que hagan una lista, por un lado digan, es que esto malo me puede pasar, y va a pasar. Lo que quiero que entiendan es que en la vida cristiana, en la vida como hijos de Dios, no somos exentos al dolor. Vamos a pasar por el dolor, pero ¿qué creen? Tenemos un mandato por parte de Dios en cómo vivir en nuestras situaciones de dolor, en nuestras situaciones difíciles. Para hacer de notar el desierto espiritual por el que estaba vagando, les digo, el salmista hace uso de la imagen de un siervo que tiene la necesidad urgente de saciar su sed, y para esto busca un río, y al encontrarlo se recrea y fortalece en el líquido vital para la vida. En el versículo 6, cuando el salmista hace la exclamación, Dios mío, mi alma está abatida, hace referencia a un estado anímico sumamente débil. El versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Lo que se refiere es, hacer o está haciendo ahí, es una expresión de depresión total. Aquí el autor expresa una profunda depresión arraigada en su alma a causa de la situación que atravesaba en su vida. Más adelante vamos a encontrar esto en el versículo 6, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Y esta es una de las primeras evidencias de que muy probablemente el exilio lo que estaba viviendo este señor, lo que estaba viviendo el autor. ¿Por qué? Porque cuando habla acerca de acordarse de Dios, no está hablando como si viviera aún en su propia tierra. No está diciendo, me acordaré de ti cuando esté en Jerusalén, o me acordaré de ti cuando esté en el templo, sino lo hace desde tierra, o de la tierra del Jordán, que probablemente se refiere a los límites de la tierra de Israel. Y más adelante dice que se refiere a los hermonitas, que era el monte de Misar, que eran lugares que se ubicaban, como les digo, al límite o a la frontera del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, hay algo muy interesante que debemos de notar aquí. Estos síntomas son evidencia de un corazón que está atribulado, pero a su vez muestran un corazón vivificado que, si bien es cierto que le pesa por la dificultad, si estuviera muerto, no clamaría a Dios en medio del dolor. ¿Sí? Un corazón muerto que no es vivificado por el Señor, en los momentos de dificultad, en lo que menos piensa es en el Señor. O probablemente piensa en Él, pero para beneficio propio. Señor, ¿cómo puedes tú arreglar mi vida? Y siempre pensamos en el yo cuando venimos a la iglesia. Siempre decimos, Señor, me hace falta un carro, me hace falta un trabajo, me hace falta un dinero. Y en el momento de pensar así, nosotros podemos decir, ¿Él tiene un corazón regenerado? Pero ojo, cuando el salmista clama delante de Dios, Él no le dice o le reclama acerca de la situación probablemente económica de su vida. Él no está buscando volver a tener las riquezas que probablemente tenía cuando era feliz en los tiempos anteriores. Él dice en su corazón, como siervo que busca las aguas, así clama mi corazón por ti. Así clama mi corazón por ti. Hermanos, reconocemos nuestra dependencia de Dios en los momentos difíciles, ¿o confiamos solo en nuestras capacidades? Se nos presenta una situación en nuestras vidas que no queremos que se nos presente, y la primera pregunta que se nos viene a la mente, o que se me viene a la mente, es, ¿confía usted en Dios o en sus propias capacidades para salir de ahí? ¿Acaso confía más en usted o en la providencia del Señor? Y no quiero que sueñe a regaño esto, porque la predicación, más que ser un regaño, es una manera de alentar a las personas a vivir para el Señor. Ahora, hay algo muy, muy, muy bueno, muy interesante en esto, que quiero que entendamos. Cuando el salmista habla, no habla como una persona que es ajena a la familia de Dios. Y número dos, al ser una persona que es parte de la familia de Dios, habla muy bien acerca de que las situaciones dolorosas forman parte de la soberanía de Dios.
Amén.
Amén. El salmo, como les digo, no refleja el clamor de una persona ajena a la familia de Dios, sino que alguien que inclusive encaminaba a los hijos de Dios hasta la presencia de Dios mismo. El salmo, el versículo 4 es el ejemplo que denota esto. ¿Cuántas veces no vamos y buscamos en las calles los evangelistas y vamos a encontrar que una de las maneras más fáciles de evangelizar y más usadas de evangelizar en las calles es la siguiente? Ven a Dios porque aquí se van a acabar tus problemas. ¿Lo han escuchado? Oh, hermanos, si ustedes han escuchado eso en las calles, les han contado la mitad de la vida cristiana. La Biblia nos dice que la vida cristiana también está compuesta de situaciones difíciles. No vengo aquí a predicar para saber cuáles son sus situaciones difíciles, pero sí vengo a predicar para que entiendan que en ellas Dios tiene el control.
Amén.
Dios tiene el control. La muerte de un ser querido, Dios tiene el control sobre ello. La falta de un trabajo, Dios tiene control sobre ello. La pérdida de algo, Dios tiene el control sobre ello. Amén. Para denotar la situación precaria que vive el salmista, que vive este hijo de Dios, se trae a nuestra lectura una nueva imagen, y esta vez no es un desierto, sino en el versículo 7 vamos a encontrar que el salmista ahora cita todo lo contrario. En vez de citar el desierto, ahora cita alguna situación donde la tempestad del mar o la tempestad de las aguas se hace presente. ¿Qué vamos a encontrar en el versículo 7? Vamos a encontrar que dice: un abismo llama a la voz de otro. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Aquí la referencia que está haciendo es que un abismo, es decir, un abismo alto, llama al abismo de un abismo bajo. Y muchos se preguntarán, ¿qué significa esto? Bueno, no es una referencia más que para decir que cuando el salmista habla acerca de esto, está citando a la lluvia misma. La escritura nos menciona que el cielo mismo es llamado un abismo y la tierra es llamada el abismo inferior. Pero cuando cita esto para denotar su situación precaria, no está citando cualquier lluvia, no está citando una llovizna, no está citando una lluvia que va a durar tan solo unos pocos minutos. Está citando una lluvia torrencial. Y está diciendo: Señor, cuando tú permites que esto pase, es como la lluvia torrencial que viene sobre mi vida y destruye todo. Después de eso, dice la escritura que mencionó, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es decir, no solo cita la lluvia torrencial, sino cita una lluvia torrencial en el mar. Hay que recordar que para el pueblo de Israel era muy normal hacer comparativas de la vida con el mismo mar, porque su tierra, el pueblo de Israel vive en costa o vivía en costa. Además de ello, tenía ríos y tenía mares dentro de él. Entonces, lo que el salmista pretende hacer es hacer una analogía entre lo que se vivía diariamente para hacer una expresión de lo que él está viviendo internamente. Y nos dice: todas tus ondas, las olas del mar, han pasado sobre mí. Y así vamos a encontrar que a lo largo de la Biblia se cita el mar para citar temor o citar situaciones complicadas. ¿Dónde vemos otra situación donde la tempestad simbra el terror o simbra el dolor en la vida de las personas? Bueno, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35, vamos a encontrar un ejemplo bastante vívido de lo que era vivir en las aguas del pueblo de Israel. En el versículo 35 vamos a encontrar que Jesús, después de una predicación con las personas, para liberarse de ellas, la Escritura nos menciona que él y sus discípulos se meten en una barca, y que al momento de la noche, la tempestad se desata. El versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero vamos a entender este versículo. Los discípulos son pescadores. Los discípulos no son pescadores por afición. Pescan para ganarse la vida. Los discípulos no visitan el mar una vez a la semana, una vez al mes. Por oficio lo tienen que visitar todos los días. Por lo tanto, los discípulos no son personas inexpertas. Nos hemos topado con personas que probablemente han navegado en los mares, y probablemente hemos visto que al momento de una pequeña tempestad, estas personas están normales, y las personas inexpertas tienen temor. ¿Sí? ¿Pero qué nos menciona la Biblia? Cuando la tempestad se desata en el mar de Galilea, estos hombres experimentados experimentan el terror, experimentan el miedo, porque la tempestad era tan grande que ellos mismos tuvieron miedo por su vida, temieron por sus vidas. Y lo único que pudieron hacer es ir al maestro y decirle: Señor, lo despiertan y dicen: Señor, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Quiero que se imaginen la situación precaria que los discípulos estaban viviendo. Imagínense en el mar, ante una tormenta tan grande que hasta la persona más experimentada dentro del barco tiene miedo. Imagínense, si ya tiene miedo, ¿cuánto miedo tendrían ustedes? Cuando el salmista dijo esto, que todas sus olas pasaban sobre él, usó esta imagen para denotar que lo que él vivía era difícil. Muchas veces, probablemente en nuestras vidas, las podamos comparar a estas situaciones complicadas. Pero como Policarpo podemos tener la tranquilidad y decir: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Además la desgracia es tanta que hace mención del desamparo de Dios y la burla extrema en sus enemigos. Es decir, el salmista, aparte de citar estas dos imágenes que vamos a encontrar en el Salmo, no solo dice eso, sino que dice que sus enemigos se burlaban de él, se burlaban de su situación difícil. Y solo cita lo siguiente, en el versículo 9, dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y luego dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Es decir, como la persona que rompe lo íntimo de mi ser, Así son mis enemigos cuando me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Aquellos que no han experimentado el quebranto de un hueso, por experiencia propia les puedo decir, es muy doloroso. Es muy doloroso. Y aquí el salmista está diciendo, como un dolor al rompimiento del hueso, así es la afrenta de mis enemigos que me dicen, ¿dónde está tu Dios? Probablemente nosotros como cristianos, al sufrir una enfermedad, al sufrir la muerte de un ser querido, al sufrir algo que nos haga dudar acerca de Dios, hemos escuchado a otras personas que dicen, ¡uy! ¿Y eso qué es cristiano? ¡Uy! ¿Dónde está tu Dios? Si tu Dios estuviera aquí, ¿te hubiera permitido hacer eso? ¿O te hubiera librado de aquello? ¿No es eso una de las maneras en la que los ateos atacan al cristianismo? ¿No dicen, si Dios viviera, acaso no nos libraría del mal? Hermanos, así nos vamos a topar a personas en nuestras vidas cuando nos pasen situaciones difíciles. Pero una cosa debemos de tener claro, Dios tiene el control. Amén. ¿Cuál es el punto central de esta predicación? Bueno, es la siguiente. Los que no son cristianos o los que no son verdaderamente hijos de Dios o hijos de Dios, no tienen esperanza. No hay una situación en la que ellos se puedan agarrar y decir, a esto me anclo, a esto me aferro. Pero el cristiano tiene una esperanza. Y ahora que estamos en este lado del nuevo pacto, tenemos una esperanza que es Cristo. Tenemos una esperanza que es nuestro Señor. Sea cual sea la situación en nuestras vidas, al saber que Dios es soberano, en cualquier momento podemos esperar en última instancia que Dios tendrá misericordia de nosotros. El versículo 8 nos declara lo siguiente: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Cuando el salmista estaba diciendo esto, no lo citaba con una mentalidad de duda, como una mentalidad de incertidumbre. Cuando él estaba en esta situación difícil, le estaba diciendo con plena seguridad, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo.
Gloria a Dios.
Y mi oración a Dios en mi vida. Voy a citar al pastor Andrés de lo que dijo el día de hoy. Cuando el salmista escribió esto, no encontró su pleno cumplimiento. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, entendemos su pleno cumplimiento. ¿Saben por qué? Porque la situación más complicada de nuestra vida era que éramos enemigos de Dios. Y Cristo nos libró de ello. Cristo nos libró de ello. Podemos estar seguros de que cualquier situación, Dios la usará para nuestro bien. A pesar de que esto no se muestra explícitamente en el Salmo, la Biblia sí nos relata que Dios mismo usa las situaciones difíciles en nuestras vidas para nuestro propio bien. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, la escribió en medio de una situación donde la iglesia iba a comenzar a ser perseguida, donde los cristianos iban a comenzar a ser muertos. Pero en el versículo 28 del capítulo 8 dice lo siguiente: que Dios dispone que todas las cosas sean para el beneficio de sus hijos. Sean para el beneficio de sus hijos. Si de aquí en adelante te vas a topar con una situación difícil, no te preguntes por qué. Pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué, Señor, me permites pasar esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Y eso nos debe llevar a la esperanza de que en la situación difícil Dios está formando el carácter de su Hijo en ti. De su Hijo en ti. Nuestra máxima esperanza es que ahora en el nuevo pacto, si Dios ya nos dio a su Hijo, Romanos 8 dice, ¿acaso no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué está haciendo Pablo en el capítulo 8? Él está planteando una pregunta retórica para que nos haga entender de que cualquiera que sea nuestra situación, en última instancia lo que nos espera a través de Cristo es una vida gloriosa. Es una vida gloriosa. Podemos esperar en Dios, sea cual sea la situación. En el Antiguo Testamento, el lugar de la presencia divina era el templo, donde estaba el lugar santísimo, y por eso el salmista anhela volver a Jerusalén. Era el lugar donde las personas estaban más cerca de Dios antes de la venida del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios no nos viene por algún lugar en la tierra, sino a través de Cristo. Pues es Él el camino al Padre, y si el Padre ya nos dio a su Hijo, tenemos una vida plena en Cristo. Tenemos una vida plena en Cristo. El salmista no es el único ejemplo que la Biblia relata acerca de las aflicciones de los hijos de Dios. Les comentaba, Pablo, al estar seguro del futuro que les esperaba a las iglesias, les recordó a los romanos que ante la adversidad, la promesa y el amor de Dios seguían en pie. En Romanos capítulo 8, versículo 35, Él usa una serie de preguntas que nos debe llevar a reflexionar. Preguntas que dicen, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pero como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Cuando leí por primera vez el versículo 36, no entendía cómo es que era la unión entre el 35 y el 37. No se me venía a la mente por qué Pablo escribió eso después de estar diciendo, ¿por qué nos podrá separar del amor de Dios? Y lo que Pablo quiso decir aquí es que todo lo que preguntó en el 35 verdaderamente lo pasan. En el 35 pregunta, ¿la tribulación nos podrá separar del amor de Dios? ¿La angustia o la persecución nos podrán separar del amor de Dios? ¿El hambre o la desnudez nos podrán separar del amor de Dios? ¿O el peligro o la espada nos podrán separar del amor de Dios? La respuesta lógica es no. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, pero el versículo 36 dice, pero somos llevados a ello todos los días. Somos llevados a ello, dice, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Pablo estaba diciendo, sufrimos la tribulación, sufrimos la angustia, sufrimos la persecución, sufrimos el hambre, sufrimos la desnudez, el peligro y la espada. Pero el versículo 37 dice, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro. En otras Biblias dice, por lo cual estoy persuadido. Y en otras dice, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿recuerdas el amor de Dios en las situaciones complicadas? Les puedo decir algo, si Él ya perdonó tus pecados, todo va a estar bien. todo va a estar bien. Si Él ya es tu Salvador, todo va a estar bien. Amén. Algunas personas dirían: René, hasta aquí estaría muy bien la conclusión de la predicación, pero el salmista no terminó ahí y no puedo terminar ahí mi predicación porque el versículo 42, el capítulo 42 marca un propósito, un propósito acerca del sufrimiento. En el versículo 5 y en el versículo 11 vamos a encontrar exactamente las mismas palabras que dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. No está hablando en términos de decir, en los siguientes términos, no está diciendo: espera en Dios porque Él te va a librar. Espera en Dios porque Él va a componer tu vida. Podemos esperar eso del Señor, pero en la situación complicada, el propósito es el siguiente: que sea cual sea la situación de nuestras vidas, se nos demanda que debemos de adorar al Señor. Se nos demanda que debemos de ser adoradores. Tal cual el oro es probado por el fuego y purificado por el calor para hacer del oro un metal más puro, así nuestra fe es perfeccionada con las aflicciones para un fin brillante y supremo, que glorifiquemos a Dios en cualquier momento. Amén. Al participar de este propósito supremo, tenemos una alegría infinita en Cristo, pues en medio del dolor y la depresión, en medio del desierto espiritual y bajo cualquier circunstancia, podemos disfrutar a Dios a través de Jesús. Cuando Charles Spurgeon predicó del dolor, predicó de las situaciones difíciles, él dijo: he aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca eterna. Y su analogía sencilla, es muy sencilla, pero es muy profunda. ¿Por qué? Porque la analogía es una manera en que se usaba para asesinar a los maleantes en épocas muy antiguas, cuando un pueblo vivía en costa, a un maleante se le dejaba en la mera costa donde se encontraban las piedras más afiladas, para que muriera con el azote de las tormentas en las piedras. Pero cuando Charles Spurgeon usó esta analogía, muy bien dijo que estas situaciones difíciles son como esas olas. Y de corazón expresó que ha aprendido que esas situaciones son necesarias para que Él se acerque a Dios. ¿Por qué Dios permite que pasemos situaciones difíciles? Para que aprendamos que no dependemos de nosotros. Para que aprendamos que no es con nuestras fuerzas, sino que es con la fuerza de Cristo, que es con la fuerza de Él, y no es con otra fuerza. Al igual que el salmista y Policarpo, nuestras vidas no estarán exentas de momentos duros y amargos. Cuando el Señor estuvo en la tierra, nos dio la severa advertencia de que nos esperarían, tiempos de dificultad y dolor. Es decir, Jesús mismo prometió que las situaciones difíciles estarían en nuestras vidas. Él les dijo a sus discípulos que el mundo los perseguiría porque a Él lo persiguieron. Pero les dio un mandato: confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Así que no debemos de sorprendernos cuando la calamidad llegue a nuestra puerta y toque. Hay que recordar que el Padre tiene el control de todas las cosas, y si permite que pasemos por el valle de sombra de muerte, es para que aprendamos a estar sujetos a Él y para glorificarlo solo a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita misericordia, Señor. Porque has mirado nuestra miseria de corazón, Señor. Te has compadecido de nosotros, Dios, hombres débiles y pecadores, Señor. Y has convertido toda nuestra vida, Señor, en un derrame de bendiciones. De tal manera que hasta lo difícil se vuelve una bendición a nuestras vidas. Tú has permitido que suframos, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida. Señor, te ruego, Padre, que sea cual sea la situación de nuestras vidas, Señor, estemos confiados en ti. Estemos confiados, Señor, en que tú, Señor, tienes el control. Rogamos que nuestros corazones, Señor, no se endurezcan, Padre, sino que nuestros ojos se volteen todos los días a ti, Dios, como nuestra ancla de fe, como nuestra ancla de esperanza, Señor. Y todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.